José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son, sobre todo la audiencia que tenemos dentro de Cuba. También el saludo para los que están fuera de la isla, sobre todo, como usted dice, por allá por Europa y América Latina.
Sí, señor, que nos pueden ver dentro y fuera de Cuba a través de Facebook, de nuestras plataformas digitales, Facebook y YouTube. Ahí también, o sea, en estas dos plataformas digitales nos pueden ver y escuchar a través de la radio los que sintonizan dentro de la isla, onda corta, onda media de Radio Martí. Comenzaremos durante varios programas a darles las frecuencias de onda corta para aquellas personas que mantienen sus radios de onda corta o han adquirido otros, de alguna manera, puedan tener las frecuencias exactas de la onda corta. Es más complicado que la onda media, ¿no? Que es el 1180 AM. En la onda corta hay números más largos, distintas frecuencias, pero le estaremos dando en la medida próximamente para que vayan, para que por lo menos se vayan familiarizando una vez más con la onda corta.
Hoy en la tertulia de las noticias como son, Luis Arce, el presidente boliviano, advirtió de que no irá a la Cumbre de las Américas. Se va a asociar, parece, a Andrés Manuel López Obrador, que también en las últimas horas advirtió de que si Cuba, Venezuela y Nicaragua no participan, pues en nombre de México estará su canciller.
Bueno, pues ahora parece
su canciller.
Sí, el presidente boliviano ahora también se ha...
Seguro que manda a su canciller.
Me imagino, sí.
Bueno, la segunda nota que recogemos hoy en la tertulia, un exfiscal cubano en proceso de asilo en Suiza asegura que el partido impone las sentencias del 11J.
Por cierto, les quiero decir a los oyentes, en la segunda parte del programa, en lo que se llama el tema a fondo, o sea, donde nos vamos a profundizar en los temas, vamos a retransmitir todas las declaraciones íntegras que hizo este fiscal al Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Fue una entrevista, unas declaraciones que hace al Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Lo está reproduciendo todos los medios de prensa, por supuesto, y nosotros lo vamos a retransmitir íntegramente en la segunda media hora del programa para que puedan escuchar exactamente todo lo que dijo este ex fiscal.
También La Habana y Caracas acuerdan una refundación de sus relaciones. Y el presidente de Gaesa, el señor López Calleja, pues vigila.
Sí, eso me encanta.
Así viene la crónica.
Me gusta ese titular, ¿no? Dice, La Habana y Caracas acuerdan una refundación de sus relaciones y López Calleja vigila.
Sí.
Vamos a comentar estas noticias hoy con Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, y Boris González Arena, activista, periodista independiente cubano, con ellos dos que están en La Habana. A tertulia, Juan.
En las noticias como son, tertulia.
Muy bien. Saludos desde La Habana, Boris González Arena, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación, aquí estamos esperando y muy buen día para todos los que están escuchando el programa.
Igualmente para ti. Vamos a ver, Reinaldo Escobar, tal vez tiene algún saludo ahí en...
¿Especial? Saludos, Reinaldo.
No, realmente lo único especial que hay para mí hoy es compartir el programa con Boris, que es una voz y una opinión cubana.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues comenzamos entonces con las noticias.
Ya adelantaba que el presidente de Bolivia, Luis Arce, dijo de que no asistiría a la Cumbre de las Américas si no se invita a todos los países. Una advertencia similar a la que hizo México después que funcionarios de Estados Unidos anticiparan la posibilidad de excluir a Cuba, Venezuela y Nicaragua del encuentro. El martes temprano, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, había advertido que si se excluye, si no se invita a todos a ir a una representación del gobierno de México, pero no iría yo, dijo él, al cuestionar la decisión de Washington de no invitar a algunos países a la cumbre que se va a realizar en el mes de junio acá en los Estados Unidos. Obrador indicó que en su lugar podría asistir el canciller Marcelo Ebrard. Arce, este es el presidente de Bolivia, endureció su posición después de que la semana pasada los cancilleres de Bolivia y Venezuela pidieron a Estados Unidos que en la Cumbre de las Américas no se excluya a ningún país. Y la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, anunció el mismo martes que no hay una determinación final sobre la exclusión de Venezuela, Nicaragua y Cuba.
Hay algunos analistas que le llaman pataleo, ¿no? Por lo menos esto lo comienza el canciller cubano, es el que lo comienza. Bruno Rodríguez Parrilla, cuando dice, están preparando, no han incluido a Cuba en los preparativos de la cumbre. ¿Se acuerda cuando lo hizo?
¿Cómo no?
A partir de ahí, entonces, ya vienen las declaraciones de Manuel López Obrador, que dice que iba se lo iba a pedir a Biden, la visita de López Obrador a Cuba, y cuando regresa a México, en la primera conferencia de prensa, es cuando plantea que ya no va a ir si no invitan a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Así que,
y también ahí está la objeción del, lo decíamos también, de los mandatarios del CARICOM.
De CARICOM,
que están poniendo cara en contra la participación de ellos si también invitan a Juan Guaidó.
También, o sea, está complejizado. Como dice el gobierno cubano, la situación es muy compleja. Bueno, pues parece que aquí la están complejizando. Boris González Arena, contigo comenzamos.
Hola, buenas tardes. Sí, estaba leyendo eso y había leído un poco también por la mañana de Andrés Manuel López Obrador, que estaba como comentando un tuit de periodista Jorge Ramos a propósito de que precisamente esta invitación, de esta posición de Andrés Manuel López Obrador con respecto a no ir a la cumbre de las Américas, sino que invitaba a las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y entonces me dio gracia que el Obrador decía, bueno, ¿y quién es el juez? ¿Quién puede ser juez aquí en este mundo para determinar quiénes son matones y quiénes no? Y Luis Arce ahora declara lo mismo, pero es que hay que ubicarse en algo. Luis Arce es el señor que tiene preso a Yanine Añez, una presa política sin ninguna duda, y que fue la que sustituyó en el poder a Evo Morales cuando Evo Morales fue quitado del poder por el pueblo boliviano, precisamente por la intención de establecer el continuismo al frente de Bolivia. Para mí, la verdad es que desde aquí, desde La Habana, lo que te puedo decir es que dijera la presencia, la cumbre de las Américas, no están estos dos señores, pero está claro que ya tendremos que ver cuál va a ser la decisión del gobierno de los Estados Unidos sobre si invita o no a las tres grandes dictaduras de América Latina. No tengo otro comentario.
No, realmente yo creo que tú acabas de decir algo sumamente, o sea, crucial en todo esto. Yo creo que en este momento la papa, y ese es el objetivo que han tenido, sobre todo el gobierno cubano con sus influencias, que tiene bastantes, parece, por algún tipo de cambio en la correlación de fuerza política en el hemisferio. Sin duda el gobierno cubano ha adquirido a cierta preponderancia o por lo menos influencia, y es que lo que quiere el gobierno cubano es ponerle el problema a Washington, ponerle la papa caliente, como se dice en buen cubano, ponerla en Washington. Y yo creo que lo está logrando, porque cuando ya tú tienes esta cantidad de países que están objetando su presencia a cambio de una invitación a tres dictaduras latinoamericanas, sin dudas le pone la situación más difícil a Washington.
Otro que también habló ya, pero poco antes de escuchar lo que en La Habana comenzó a decir el señor presidente de México, fue el presidente de Argentina. Como es en estos momentos quien ocupa la presidencia pro tempore de la CELAT, pues también salió a pedir que no se excluyeran a estos países. Parece que hay un consenso latinoamericano, bueno, en este sentido.
Ganas, claro, están tratando de presionar a Estados Unidos a través de la cumbre.
¿Qué piensa Reinaldo Escobar?
Bueno, por suerte no es la primera vez que tengo que opinar sobre el asunto. Ya me he ido apelando el argumento, ¿no?
Qué
bueno.
Y creo que nos quedará más todavía, porque esto parece que pique y se extiende antes de junio.
Sí, lo primero que yo tengo que decir al respecto es que yo desconozco las reglas del juego. Es decir, yo no tengo claro si está escrito en un papel, si está, yo diría, institucionalizado, que el país anfitrión, el país sede de la cumbre, tiene o no la prerrogativa de decir quién asiste. Eso no lo sé. No sé si está escrito en algún lugar ese detalle. Porque, por ejemplo, las Naciones Unidas, el edificio de las Naciones Unidas está en Estados Unidos, ¿no? Y Estados Unidos no le prohíbe a nadie ir allí a ese lugar a hablar. De ahí puede ir Daniel Ortega, puede ir Díaz Canel, puede ir Maduro, como han ido, ¿no?, a decir lo que quieren decir. ¿Y por qué? Bueno, pues porque hay unas reglas claras de que la sede está en Nueva York, pero Estados Unidos no puede impedir que, y si lo hace, bueno, pues está cometiendo una violación de las reglas de las Naciones Unidas. Desconozco las reglas de las cumbres. Y sería interesante tenerlo como una como una cosa que hay que considerar para poder opinar después, ¿no? Si fuera así, si Estados Unidos como país anfitrión, por concepto, por yo diría por la regla, tendría el derecho a invitar a quien le plazca, bueno, entonces no hay nada que discutir, es como que Amado Gil no me quiere invitar al cumpleaños de su hijo, ¿no?
Mira, yo no te puedo hablar de las reglas de la cumbre, ¿no? Eso está, por supuesto, habría que ponerse a preguntar. Ahora, lo que sí te puedo decir es cómo comenzaron las cumbres. Estados Unidos, en este caso de la administración del señor Bill Clinton en 1994, crea la primera cumbre de las Américas, que por cierto se realizó en la ciudad de Miami, y le da la función de organizar a la OEA, a la Organización de Estados Latinoamericanos, que en definitiva la organización regional donde están todos los países del hemisferio occidental. ¿Qué pasa o qué pasó en ese entonces? Cuba no era miembro de la OEA. Bueno, no es miembro de la OEA, no lo era tampoco en el 94. Cuba no era miembro de la OEA. Quizás la configuración de países en ese entonces, había más democracias y se reunieron los países acá en la ciudad de Miami. No se invitó al gobierno cubano por no ser miembro de la OEA. Después pasó el tiempo, vino la cumbre de Panamá, donde se invitan a Raúl Castro. Ya sabía, el gobierno cubano tiene la posibilidad de aplicar a ser miembro de la OEA, porque ya cambiaron los estatutos de la OEA y se le abrió al gobierno cubano la posibilidad de que aplique, ¿no? De que pida su reinserción a la OEA. El gobierno cubano dice que no le da la gana de hacer su reinserción a la OEA, pero sí le gusta participar de las cumbres. Entonces, no sé cómo funciona. Lo que sí es cierto, que desde un principio se dijo que las cumbres eran para los países que eran democráticamente electos. Se hizo la excepción en Panamá, creo que por el propio interés.
Perú también.
Y después en Perú. Pero claro, ya Perú fue una consecuencia de Panamá.
Ahora, si me permite.
Sí, adelante.
Esto es una declaración, yo diría, crucial. Es verdad que a mí no me gusta oír decir que Cuba fue invitada a la cumbre de Panamá. Yo prefiero decir que a la cumbre de Panamá fueron invitados los mandamases, los gobernantes cubanos, pero también gente de la sociedad civil cubana. Uh-huh. Y todo el mundo recuerda, voy a decir la frase correcta, el titingó que se armó en Panamá, que hubo hasta golpes, y que hubo encuentros, y que hubo sacada de carteles, y que hubo mitin de repudio, y que hubo enfrentamiento entre las personas oficialistas y las personas de la sociedad civil. Uh-huh. Boris puede hablar de eso también.
Y pasó en Perú también.
No, pero Boris se portó más mal que Reinaldo.
Claro, también, yo estaba en Panamá en ese momento.
A ver, Boris.
Sí, nos vimos.
Claro,
Boris. Entonces, esto es un detalle importante, porque no se trata de invitar al gobierno, sino se trata de invitar al país. Y yo me pregunto cómo hubiera reaccionado la autoridad cubana si el gobierno de Estados Unidos, y todavía tiene tiempo de hacerlo, invita a los gobernantes cubanos, pero también tiene la prerrogativa de invitar a los representantes de la sociedad civil y grupos de oposición. Y yo voy a ver con qué cara van a decir que Berta Soler está regulada y no puede ir, que Luis Manuel Otero Alcántara no puede ir porque está preso, que el otro no puede ir porque está regulado, o porque qué. Entonces, bueno, entonces sí, Estados Unidos tendría todo el derecho del mundo a decir: no, si tú no dejas salir de tu país a la gente que yo invito, tú tampoco puedes venir. Entonces, ese es un apunto, realmente es una discusión tremenda, ¿no?
Claro que
porque,
sí.
Porque a mí me encantaría ver a estos señores, a Daniel Ortega, a Maduro y a Díaz-Canel, enfrentándose a la confrontación de países democráticos.
Que era precisamente, era precisamente lo que yo decía ayer en el programa. Soy partidario de que se le invite, de que se le siente en una mesa y que se confronten ahí uno a los otros. Eso es democracia. El resto lo sabemos.
A ver, claro.
Yo quiero ir a Boric, el presidente de Chile, decirle a Díaz-Canel: yo también soy de izquierda, pero en mi país es una democracia, en la tuya es una dictadura.
Claro, sería
no
interesante.
Sí, pero me encantaría que lo dijera.
Claro que sí.
Boris.
No, sí, sobre ese comentario, recordemos, por primera vez se hizo esta cumbre previa con las organizaciones de la sociedad civil del continente en Panamá, y se permitió inscribir organizaciones de la sociedad civil, tanto de lo que llama sociedad civil el gobierno cubano como la sociedad civil independiente, y se formó esa palabra que dijo Reinaldo, que es tipo. Después en Perú, el gobierno peruano, ya mucho más atinado, dijo: mira, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, que es la la organización cubana, del gobierno cubano, que garantiza que ningún campesino cubano produzca más de 4 yucas y 2 boniatos, eso no es una organización no gubernamental y no puede venir. Y creo que la otra que no le permitió inscribirse como asociación no gubernamental es la Asociación de Chivatos y Represores, que es el CDR. Imagínate tú, el gobierno quería que los CDR y la ANAP fueran parte de la sociedad civil y no les permitió que fueran. Ahí creo que fue Berta Soler, si mal no recuerdo, fueron varios, varias figuras de la sociedad civil. En este momento no podría ir nadie de la sociedad civil cubana, hay que decirlo, porque como bien dice Reinaldo, muchos están presos y otros muchos, no sé si sobre Reinaldo Paisa todavía el bloqueo al derecho a la salida del país, pero otros muchos estamos bloqueados de salir del país. Yo hace un mes fui a ver si se mantenía la prohibición que tenía el 2019 y ahí está íntegra. Okay. Entonces, por supuesto, que si no puede ir el país, ¿cómo van a ir sus mandamases?
Claro, sería interesante en esa reunión donde estuviera Díaz-Canel, por ejemplo, que un presidente le llamara la atención, ¿por qué no está aquí Berta Soler? ¿Por qué no está aquí fulano, mengano? Eso me imagino que los pondría ellos, no sé, los pondría ellos donde tienen que estar, en un buen debate democrático, que es lo que no hacen en Cuba.
Vamos a la próxima.
Estás escuchando las noticias como son.
Rauselo Caña Parada, exfiscal de Palma Soriano, allá en Santiago de Cuba, dejó la isla, ha pedido asilo político en Suiza, y según ha informado el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, este jurista está denunciando en una entrevista que las sentencias contra los manifestantes del 11J son elaboradas por el Partido Comunista antes del inicio de cada proceso. Dice que los fiscales, según su testimonio, no tienen autonomía ninguna, están subordinados a su jefe, en fin. La nota la recogemos del diario digital 14 y medio, claro. Así que vamos primero con Reinaldo.
No, claro, ha dicho lo que ya sabemos, Reinaldo, ¿no?
Sí, esto realmente me alegro mucho que ustedes tengan la oportunidad de poner la grabación completa de lo que ha dicho este fiscal. Por lo tanto, que los oyentes van a oírlo todo, no tiene mucho sentido redundar en ese asunto, ¿no? Yo quisiera solamente añadir que cuando se dice, una de las grandes discusiones que tenemos en Cuba es, bueno, ¿quién manda en este país, no? Porque realmente eso es una incógnita, ¿no? Hay quien dice que manda Gaez, hay quien dice que manda el partido, hay quien dice que Raúl Castro, desde su finca, cuando se despierta por la mañana, es el que emite las órdenes. Y también que no, que es la seguridad del Estado la que gobierna, ¿no? Entonces, yo realmente, los instructores de causa son miembros del Ministerio del Interior, casi todos afiliados a la seguridad del Estado, en el caso de los detenidos del 11J. Y estos instructores dicen a los fiscales la opinión que ellos tienen sobre la peligrosidad de este individuo y sobre la necesidad de tener mano dura y escarmentar a estas personas. Y el fiscal sabe que el señor instructor, por regla, no tiene la autoridad para darle una orden, pero sí sabe que si él no hace lo que dice el compañerito de la seguridad del Estado, ese señor empieza a investigarlo y empieza a decir, este fiscal no es confiable. Uh-huh. Entonces yo realmente no puedo decir desde mi posición si la orden o la regla o la instrucción o la condena, como se le quiera llamar, la sentencia, está dictada desde una oficina del Partido Comunista o desde un puesto de mando de la seguridad del Estado o desde no se sabe qué cosa, o quizás desde la mala conciencia de los fiscales, que suponen que si no actúan como ellos creen que está pensando el partido o como ellos suponen que está pensando la seguridad del Estado, pues entonces si no lo hacen así van a tener consecuencias. Uh-huh. Esto es una cosa muy perversa y realmente de lo que sí estamos seguros es que no hay división de poderes y mucho menos independencia de los tribunales.
Y de lo que estamos seguros también es que las órdenes vienen de arriba. Ahora, póngale nombre arriba usted. Boris González, adelante.
Mira, este es un tema interesante siempre que alguna figura del Poder Judicial cubano se quede en el extranjero. O sea, el año pasado, 2 años atrás, se había quedado una cantera para fiscal provincial o para fiscal nacional y se había llevado información que fue preciosa realmente para denunciar la situación de la cantidad de presos que hay en el país, la cantidad de presos era de primer delito, en fin, toda una serie de cosas ahí, lo más interesante. Lo que este texto de 14 y medio está exhibiendo, yo lo voy a conjugar con otra cosa que me han dicho a mí amigos que trabajaron en el sistema judicial también. Entonces me decían, Boris, no no necesariamente va nadie a visitarte a decirte cuál es la causa o qué es lo que tienes que hacer con el caso. El problema es que el fiscal, el juez, la persona que es conflictiva para los anhelos del poder, sencillamente no llega a los casos que el poder no quiere que se salgan de su ritmo. O sea, el poder sabe quiénes son los fiscales que le van a corresponder, quiénes son los jueces que le van a corresponder, y sencillamente al juez que le va a llegar la sanción que le van a poner a cualquier miembro del 11J y que ya la determinan, digamos, previamente, como está diciendo este señor en la noticia 14 y medio, este es un juez que ya tienen ellos absoluta, compenetración con ese juez. Eso es importante porque ese es un efecto, eso es un delito, eso es la conspiración para delinquir, o sea, es conspiración para delinquir entre los funcionarios del Estado. Eso es un delito tipificado en Cuba, o sea, esos son delitos por los que si mañana estas personas van a juicio, además agravado por el rango de estas personas, esos son delitos por los que si mañana van a juicio, estas personas toman prisión, van a prisión, por no decir que después toda la serie de, ¿cómo decirte?, toda la serie de violencias y de actos de violación de las personas que son, por supuesto, llevados a prisión por causa de estos delitos. Eso es una muy buena denuncia. Todas las personas que se quedan fuera del sistema de administración de justicia y pueden denunciar eso, son siempre bienvenidas. Es una pena que sean muy pocas. O sea, hay muchas personas que en este país han hecho daños de los órganos de justicia y hoy viven en México, hoy viven en Miami, hoy viven en Europa. Sin embargo, no denuncian nunca el daño que ellos hacen. Eso porque tenemos casos de personas. O sea, yo conozco perfectamente, por ejemplo, a Rafael León, del Proyecto Demócrata Cubano, que le quitaron su casa en el año 90, y cuando vimos la sanción, vimos el nombre del juez o el nombre del fiscal, no recuerdo, el nombre del juez creo que fue, que le quitó la vivienda con el cual él se había entrevistado en aquel momento, ese señor vive en México hoy. Entonces, los jueces, los fiscales, todos tienen sus nombres en la sentencia. Por eso la sociedad civil viene trabajando directamente con quiénes son, cuáles son esos nombres, cuáles son esas personas, porque ahí la seguridad del Estado sí no se esconde. La seguridad del Estado no puede esconder. Digo, ahí la seguridad del Estado mantiene escondida, pero el juez no se puede esconder.
Claro.
Y algo importante en todo el que es violentado por parte del aparato represivo del gobierno cubano es que ponga los nombres y los apellidos de las personas que lo hicieron, porque sí le temen, además, es muy importante. Le temen. Ellos le temen a que sus nombres salgan.
Dice, muy bien, bueno, finalmente Nicolás Maduro dijo que Venezuela y Cuba han acordado una refundación creadora profunda del mapa de cooperación entre ambas naciones para adaptar la agenda liberal a la actualidad. Estas declaraciones se producen cuando también asistió, vigilando, como se decía al principio del programa, ¿no?, la rúbrica de todo esto, el señor López Calleja, el presidente de GAES. Interesante, Reinaldo, cerramos contigo, queda poco tiempo de que López Calleja también estaba ahí al lado del señor Marrero.
Y cuando sale Díaz-Canel también va López Calleja. Reinaldo.
Bueno, a mí lo que me llama la atención es que el término refundación puede, no voy ahora a sacar el diccionario de sinónimos, ¿no?
Claro.
Pero el término refundación puede entenderse como una reestructuración, como una rectificación, no necesariamente como un vamos a subir la parada y vamos a hacer más que antes, ¿no? Y refundación puede querer decir, vamos a, mira, ya Venezuela no puede estar regalando el petróleo como antes y Cuba va a tener que pagar o con otra cosa que no sea médico. Es decir, ¿qué quiere decir refundación? Porque refundación, claro, es un término que por su sonoridad puede ser tenido de positivo, ¿no? Pero no necesariamente es así. Y yo pienso que si algún día cambian las cosas en Venezuela y cambian las cosas en Cuba, pudiera haber una refundación también de las relaciones entre Cuba y Venezuela, que sería ponerlas acorde con la democracia de ambos países y ponerlas como son las relaciones normales entre los países, que no es que haya uno interviniendo, que no haya uno mandando interrogadores de la sociedad de Estado a ir al otro país y que el otro no esté comprando lealtades con petróleo. Es decir, eso también hay que refundarlo. Hay que ver en qué dirección sea.
Lo que pasa es que acuérdate que es una refundación creadora y profunda. Ahí es donde se crean muchas cosas y se puede crear, por ejemplo, que siga el petróleo casi gratis y subvencionado.
Entre otras cosas.
Sí, porque acuérdate que es creadora y profunda, no es solamente una refundación. Está caracterizada.
Lo veremos.
Reinaldo Escobar, muchísimas gracias. Boris González, Arena también. Hasta aquí la tertulia de las noticias como son.
Radio Martí, el
mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Comité de la ONU analiza situación de los menores de edad encarcelados en Cuba tras las protestas del 11 de julio. Exfiscal de Palma Soriano, asilado en Suiza, declara que el régimen de Cuba manipula los procesos contra manifestantes del 11J. Explosión en vivienda de La Habana Vieja deja varios heridos y daños en otros apartamentos. Ya son 43 las víctimas mortales en la explosión del viernes pasado en el Hotel Saratoga. El 80% de la edificación tiene afectaciones. Y asociaciones y médicos de México rechazan anuncio del presidente López Obrador de contratar médicos cubanos ante el déficit de especialistas en su país. Estas y otras informaciones preparándolas para nuestra edición de las 5 de la tarde. Asistencia técnica Danilo Fuentes Cortés. Voz informativa Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, regresamos aquí a las noticias como son. Vámonos ahora a tema a fondo. Tema a fondo, este segmento de las noticias como son con José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, Rausel Ocaña Parada, exfiscal de Palma Soriano en Santiago de Cuba, abandonó la isla y ha pedido asilo político en Suiza.
El jurista ha denunciado en unas declaraciones difundidas por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que tiene su sede en Madrid, que las sentencias contra los manifestantes del 11J fueron elaboradas por el Partido Comunista antes del inicio de cada proceso.
Ocaña Parada dijo que no estuvo vinculado en ningún caso relacionado con el 11J, ya que esa tarea se le asignó a la jefa de la Fiscalía Municipal de Palma Soriano, segunda ciudad en unirse a las protestas tras el estallido en Santiago de los Baños.
El ex fiscal, sin embargo, sí estaba en la ciudad y ha relatado lo que pudo observar en aquel momento. Vamos a escuchar precisamente las declaraciones de este ex fiscal cubano, Rausel Ocaña Parada, que le dio al Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Mi nombre es Rausel Ocaña Parada. Residía en el municipio de Palma Soriano, provincia de Santiago de Cuba, país Cuba, lugar en el que me desempeñé como fiscal municipal en la referida localidad, así como en otros municipios aledaños que pertenecen a la misma provincia. Sí, ciertamente, a raíz de lo ocurrido el 11 de julio del año precedente al actual en nuestro país, digo a raíz de lo ocurrido el 11 de julio porque no solamente fueron manifestaciones el 11 de julio, sino fue el día 11 de julio, 12 de julio y días posteriores. Ciertamente eso se llevó a cabo por la ciudadanía, personas que estaban en contra de lo que está ocurriendo allá, de las decisiones que ha ido tomando el gobierno en varias esferas de la vida que afectan como tal el desarrollo social de las personas dentro del país. Dígase adulto, niño, anciano y demás. A raíz de todo este proceso, las personas se lanzaron a las calles manifestando varias cuestiones de su interés particular y de interés social. Ciertamente ha existido, en cierta forma, represión del gobierno a través de los órganos represores que existen en la isla. Dígase, en primer lugar, el Ministerio del Interior, es decir, los oficiales del Ministerio del Interior, quienes se lanzaron a las calles para contrarrestar las manifestaciones, las huelgas que las personas quisieron llevar a cabo en el país, específicamente en Palma Soriano. Ese hecho ocurrió en la fecha que ya se hubo referido, es decir, el 11 de julio. Ocurrió una sola vez, donde varias personas se presentaron frente al gobierno, al partido, a la sede del partido en el municipio, y allí manifestaron diferentes cuestiones. Debido a eso, la policía accionó, la policía salió y de una forma u otra agredió a la población. Esto ocasionó de que las personas también ripostaran, es decir, se defendieran, asumiendo quizás, se puede decir que una defensa legítima, un estado de necesidad por todo lo ocurrido, porque nadie está de acuerdo en recibir golpes por solamente estar manifestando derechos que consideran tener, los cuales están refrendados en la Constitución de la República, específicamente en el capítulo de los derechos de la ciudadanía y demás, de que ciertamente ellos puedan decir lo que consideran, los derechos que consideran que se le están violando por parte del gobierno cubano. A raíz de esto, se le formularon denuncias a una serie de personas, específicamente en el municipio de Palma Soriano, fueron entre 35 y 36 personas que estuvieron acusados en ese proceso, y muchos de ellos se le impuso la medida cautelar más severa, que es la de prisión provisional. A otros se le puso fianza, y debido a todo este proceso se hubo de formular el correspondiente expediente de fase preparatoria, el cual dentro del término de 60 y 90 días se hubo de llevar a cabo un proceso investigativo. Proceso investigativo que, en cierta forma, los acusados, familiares y personas interesadas no pudieron acceder a una serie de pruebas que se hubieron de aportar y de obtener durante todo ese proceso de fase investigativa. Dígase la declaración de pruebas documentales, la declaración de pruebas testificales, las pruebas documentales que fueron aportadas, los videos, fotos de cámaras y demás que ese día se hubieron de grabar, así como pruebas periciales. En cierta forma se vulneró el debido proceso referente a muchas de estas personas. Máxime, referente a la medida cautelar, la persona cuando se le aplica la prisión provisional debe de, primeramente, ser una persona que, según la peligrosidad social del hecho, lo amerite. Máxime cuando la persona sea motivo de evadir la acción de la justicia o no tenga un domicilio legal reconocido. Esto no se tuvo en cuenta, ciertamente. Se le aplicó prisión provisional porque se consideró que era un hecho lesivamente grave, puesto que fue un encontronazo entre la ciudadanía con los miembros del Ministerio del Interior. No importó si la persona era primario, no importó si era reincidente, multireincidente, que quizás si tuviera esa categoría de reincidencia y multireincidencia fuera más meritorio para ello. No importó la edad de la persona, no importó si tenía de 18 a 20 años, si era una persona que gozaba con anterioridad al suceso de buena conducta social, si era una persona que dentro de su barrio, es decir, de su comunidad, tenía un comportamiento positivo. Ciertamente lo que enmarcó para imponer la medida cautelar más severa, que es de prisión provisional, fue que era un hecho político. Así se llevó a cabo por el gobierno y por los órganos que intervinieron en el referido proceso. Digo el proceso porque no solamente podemos enmarcar que no se llevó a cabo el debido proceso en el acto de juicio oral, sino desde que se formula la denuncia, se apertura expediente de fase y discurre todo el proceso de investigación hasta llegar al momento cumbre, que es el acto del juicio oral.
En la entrevista que le dio al Observatorio, se le pregunta al ex fiscal, le dice: ¿a usted lo han presionado desde arriba en algunos de los casos que tuvo durante sus 8 años en la Fiscalía de Palma Soriano?
Ciertamente, en mi trabajo como fiscal, han existido ciertas presiones por parte de la jefatura, puesto que, de una forma u otra, el fiscal en Cuba, el fiscal municipal, que es el cargo que yo ostentaba ya con nombramiento y demás, no tiene total autonomía para aplicar la ley como está establecida. Se dice que la fiscalía y el fiscal en este caso vela por la legalidad, el estricto cumplimiento de la Constitución, las leyes y demás disposiciones que rigen el ámbito jurídico dentro del archipiélago. Y ciertamente no es tan así. ¿Por qué decimos esto? Porque a la hora de que el fiscal presenta el proyecto de la carta acusatoria, es decir, de las conclusiones provisionales, o va a emitir algún atestado directo al tribunal, primeramente tiene que hablar con la jefatura, plantearle su punto de vista, cuál es su consideración conforme a lo que está establecido en ley, el marco sancionador, es decir, desde la mínima hasta la máxima, así como las circunstancias atenuantes, circunstancias agravantes que pueda tener el caso para un acusado o para varios acusados. Digo acusado porque así es como se llamaba hasta el 31 de diciembre del año 2021, porque ahora con la nueva ley de proceso penal es imputado. Acusado es cuando ya se apertura causa en el tribunal para abrir a juicio oral. Cuando el fiscal se sienta con la jefatura y le propone el marco sancionador, es decir, esas atenuantes, esas agravantes, generalmente la jefatura coacciona, no apoya en gran parte, en gran medida, la propuesta del fiscal. ¿Por qué? Porque te dice que se debe tener en cuenta algunas cuestiones políticas del país, llamado como que es política penal, que ciertamente no se debe de ser tan benevolente, por ejemplo, estos hechos que ocurrieron a partir del 11 de julio, porque fue contra miembros del Ministerio del Interior y demás, y que hay que asumir una posición totalmente fuerte, una posición de escarmiento totalmente represiva. Es decir, que en cierta forma, a mi consideración, la administración de justicia es escasa en la fiscalía.
¿Hubo intromisión a autoridades políticas en los procesos del 11J, Amado? Fue otra de las preguntas que le hicieron al exfiscal.
Ciertamente, a raíz de estos sucesos ocurridos en esa fecha del 11 de julio y días posteriores del año 2021, influenciaron órganos, instituciones que responden a los intereses del Estado, del gobierno y del Partido Comunista de Cuba. Directamente el fiscal no sabe quién es la persona, quién es el funcionario, el directivo, el dirigente que está dando la orientación, porque eso se le da de forma secreta a la jefa de la fiscalía, dígase provincial, municipal, y cuando ya la jefa se acerca o el jefe se acerca al fiscal, fiscal de base como era yo, no tenía ningún cargo, era fiscal municipal, le dice que ciertamente es de interés para el gobierno, para el Estado, para el partido, y que ciertamente debe de sancionarse lo más severo posible, sin nada de benevolencia. Hasta donde sabe el fiscal municipal, el fiscal de base, porque no se le permite inmiscuirse en temas o en procesos que no le competen, pues como se dice allá, es falta de ética que un fiscal pregunte más allá de lo que le informa la jefatura. A sentido genérico, nosotros lo que sabemos es que quien está interviniendo es el Estado, es el gobierno y es el partido.
También respondió en esta entrevista concedida al Observatorio Cubano de Derechos Humanos sobre el proceso de instrucción penal contra los manifestantes del 11J.
Estos procesos son netamente llevados a cabo con plena secretividad. Solamente sabe del proceso el investigador, que es el miembro de la policía, que quizás fue la persona que tuvo la denuncia en primera instancia, luego pasa a instrucción penal, si es de su competencia, según la calificación delictiva, que lo recibe un instructor que lo lleva desde el inicio hasta el final, y se designa un fiscal específico para que lleve también ese proceso, junto con el instructor o el investigador, sea un proceso ordinario o un proceso sumario, desde el inicio hasta el final. Fiscales ajenos a ese proceso, En este caso, como bien dijera, fue un solo expediente en Palma Psoriasis. Se llevó por otra fiscal que tiene cargo en la Fiscalía del municipio de Palma Soriano. Ella llevó todo el proceso hasta el acto del juicio oral y ciertamente de forma secreta, que más nadie, ningún otro miembro de la Fiscalía tuvo conocimiento, a ciencia cierta, a menos que sea la jefa de la Fiscalía, sobre el proceso, sobre el proceso.
Fue una pregunta puntual, considero yo, cuando le preguntaron a él en general cómo califica usted el proceso contra los manifestantes del 11J.
Mi percepción como fiscal, así, primeramente como profesional y también como persona, como ciudadano cubano, le puedo decir, referente a mis conocimientos profesionales de cómo se desenvuelve todo el proceso judicial en Cuba, ciertamente han sido procesos desde el inicio, desde la denuncia, la apertura de la denuncia, hasta el acto del juicio oral, manipulado por los órganos que influyen sobre el sistema judicial cubano. Órganos que de una forma u otra se proyectan de forma arbitraria referente a la administración de justicia. Dígase el Departamento de la Seguridad del Estado, el partido, y con ello el gobierno, porque en Cuba todo es una sola cosa. En Cuba decirse comunismo, decirse socialismo, es que todo el mundo apoye una sola idea, una sola opinión, es decir, todo el mundo tiene que hablar lo mismo. Como dije anteriormente, no existe total autonomía ni para el oficial del Ministerio del Interior, ni para el fiscal, ni para el juez, ni para el abogado defensor. Lo cierto es que de una forma u otra, a cada uno de estas personas que he mencionado, desde su institución, desde su jefatura, se le está coaccionando, se le dice cuál es la pretensión y que todos tenemos que caminar por el mismo sendero. Es decir, que a ciencias ciertas no se vela porque se cumpla lo que dice la ley. Hay que regirse por lo que ordena el jefe o la máxima dirección del país. En muchos casos, las decisiones judiciales, procesales en materia penal, como bien dije anteriormente, es política penal. Se mete un acuerdo, una instrucción, un dictamen por el Tribunal Supremo, por la Fiscalía General de la República, y ese acuerdo, esa instrucción, que son disposiciones complementarias, hace que el fiscal, el juez, el abogado no cumpla cabalidad con lo que dice la ley. ¿Por qué? Porque son disposiciones emitidas por los jefes que dirigen estos organismos, violando la jerarquización de la ley, porque la ley, la pirámide, es que primeramente tiene valor la Constitución como carta magna, como ley de leyes, luego las leyes, después los decretos leyes y sucesivamente decretos y demás, y eso se viola en el país. Acuerdos, instrucciones que emite un jefe de uno de los organismos, en ocasiones subroga o va en contra de lo que está establecido en la ley. ¿Por qué? Porque es política penal, porque lo estableció el Partido Comunista de Cuba.
Yendo ya al plano personal, le preguntaron, ¿cómo se siente con su trabajo de 8 años en la Fiscalía de Palma Soriano?
En gran parte de los procesos que tuve la oportunidad de intervenir en mis ocho años trabajando en la Fiscalía, desde que soy fiscal y demás, muchas veces me sentí decepcionado, porque no era la idea, no se cumplía a cabalidad con lo que yo pensaba que era la Fiscalía y el órgano judicial. Pensé que se administraba justicia, que se debía única y exclusivamente obediencia a la ley. Pensé que todo era conforme a la Constitución y me di cuenta en muchos procesos que no era así. Era influenciado por la jefatura, por el Partido Comunista. y muchas veces había que callar porque no tenía autonomía. Y si hablabas, se tomaba represalia conmigo, como cualquier otra persona que fuera trabajador de dichas instituciones. Eso propició que yo en ciertos momentos, en ciertos escenarios, allí en el ámbito laboral y dentro de las asambleas del partido y demás, me proyectaba de forma contraria a lo que estaba expresando quien estaba presidiendo ese momento, ese acto, esa asamblea, esa reunión y demás. Y eso fue lacerando, en cierta forma, mi personalidad, tanto personal como profesionalmente.
El observatorio también indagó si hubo algún caso que hizo que él abandonara la fiscalía y decidiera salir del país.
Sí, ciertamente yo no participé en ninguno de estos juicios que se le han celebrado a las personas que se han manifestado en contra del sistema, del gobierno y demás, puesto que le dije en Palma Soriano fuera nada más un solo proceso y no fui yo el fiscal que llevó a cabo ese proceso. Pero casos anteriores que también estuvieron inmiscuidos oficiales del Ministerio del Interior y otras autoridades del municipio, dígase del gobierno, del partido y demás, me influenciaba la jefatura, me obligaba prácticamente a que yo informara o a que yo le diera un enfoque en el acto de juicio oral como ellos me lo imponían, no como lo exigía la ley a plenitud. Y eso propició de que yo me sintiera presionado, como ocurrió hasta el momento en que vine para acá, para Suiza, que dio paso a que yo saliera, a que yo huyera del país, porque podía haber sido acusado entonces por delito de desobediencia, por delito de sedición.
La pregunta muy exacta, muy corta, ¿cuál fue el detonante que lo hizo abandonar el país y su trabajo?
Como le dije ahora anteriormente, ese fue el detonante. Ya empezaron a cuestionarme en las reuniones del partido, de yo, militante del Partido Comunista de Cuba, cuando empecé en la fiscalía, para que se me hiciera el nombramiento, tuve que ser militante, casi impuesto. Es un solo partido el que hay en Cuba, y todo fiscal debe ser miembro del Partido Comunista de Cuba. Y ciertamente, en los últimos meses, se me estaba cuestionando ciertas posiciones que yo estaba adoptando. Y ya a raíz de eso, como le dije con anterioridad, porque así me lo manifestaron directivos de la institución y demás, podía ser acusado. Se decía que el que estaba ahí en la fiscalía tenía que ser político y tenía que apoyar al sistema, al régimen, es decir, a la dictadura que se tiene establecida en el país. Y el que no estuviera de acuerdo, que pidiera la baja y se fuera de la fiscalía antes de que ocurriera algo peor. Es decir, ser acusado por sedición, desobediencia o cualquier otra calificación delictiva de la que regulaba el Código Penal vigente.
Y le preguntaron cómo califica usted el sistema judicial cubano.
Las autoridades judiciales son manipuladas por el gobierno. Las autoridades judiciales no emiten una sentencia, un fallo justo. ¿Por qué? Porque están influenciados. Ya prácticamente cuando se emite una sentencia referente a estos temas de personas que se manifiestan en contra del gobierno, es decir, de procesos, de casos, de interés político para el país, ya el fallo viene prejuzgado antes que se haga el juicio. Ya el fiscal sabe lo que tiene que decir, el abogado la posición, la proyección que tiene que tener, el juez también sabe lo que tiene que hacer. No podemos creernos de que vamos a ir conforme a lo que establece la ley a plenitud, sino con la influencia de esos órganos que detrás están dirigiendo ese proceso judicial. En mi país, Cuba, es doloroso que estén ocurriendo estas cuestiones. La justicia no debe ser parte de la política, porque la justicia es una balanza. En Cuba, la corrupción, mientras siga creciendo como está creciendo en varias esferas de la sociedad, tanto económica, judicial, política y demás, nunca va a prosperar en beneficio del pueblo, en beneficio de la sociedad. Considero que en el país lo que se está viviendo hoy en día es una demagogia.
Muy bien, pues hasta aquí entonces esta entrevista que le dio, o por lo menos estas declaraciones que le dio este fiscal, ex fiscal cubano Raúsel Ocaña Parada, al Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Por cierto, él está en Suiza y está pidiendo asilo político.
Hasta aquí tema fondo de las noticias como son.
Esta es una pausa para la meditación. El fabricante italiano de violines, Antonio Stradivarius, murió en 1737 a los 93 años de edad, cuando el promedio de vida en Europa era tan solo de poco más de 30 años. Es extraño entonces que viviera tanto tiempo, en una época en que la vida era tan frágil. Pero Stradivarius vivió dominado por una gran pasión, y las pasiones pueden matar o pueden prolongar la vida. La pasión de Stradivarius era la de fabricar violines, y durante su larga vida la necesidad de elaborar la perfección en su especialidad hizo que fabricara tan solo algo más de 1,000 violines. Stradivarius era autodidacta en su oficio, y su pasión le llevó a perfeccionar de modo tal su labor que convirtió el oficio en un verdadero arte. Aun cuando Stradivarius trabajaba con herramientas primitivas, su artesanía era verdaderamente magistral. Una vez que finalizaba uno de sus instrumentos, después de exhaustivo trabajo y dedicación, si se sentía satisfecho con la calidad de su artesanía, firmaba el violín con su nombre. En la actualidad, después de transcurridos más de 250 años, un violín Stradivarius es el máximo símbolo de calidad musical y cada uno de ellos cuesta una verdadera fortuna. A pesar de que pocos de nosotros disponemos de un oficio o de una actividad profesional que pudiera ser comparable con la artesanía de Stradivarius, todos podemos vernos involucrados en algún tipo de actos creativos. Sin siquiera saberlo, todos imprimimos nuestra firma o influenciamos a la gente con la que tratamos, en los proyectos en que trabajamos y en los lugares que visitamos. Especialmente los padres, dejamos nuestra marca indeleble, nuestra profunda influencia en los hijos. Los padres somos creadores que proveemos protección, guía y amor, y de nosotros depende fundamentalmente la calidad de las generaciones futuras. Los maestros son constructores que alientan el desarrollo de sueños y aspiraciones, y los verdaderos amigos motivan y proveen apoyo y consuelo. Todas estas marcas, las influencias que unos imprimimos sobre otros, sobreviven por generaciones en el corazón y la mente de los recipientes, de los influenciados, y las acciones con las que ellos a su vez habrán de afectar a la sociedad, a los países y al mundo. Cuando, sin importar cuál fuere nuestro oficio, nos esforzamos con pasión en lograr la excelencia profesional y personal, no solo mejoramos nuestra propia vida, sino que también tenemos la oportunidad de imprimir una influencia positiva permanente en quienes nos rodean. Entonces, al igual que sucede con Stradivarius, nuestro nombre será mantenido en alto, en honorable recuerdo de generación en generación. En los proverbios de la Biblia dice que un buen nombre es preferible a las riquezas, y el amor en lugar de la plata y el oro. Este es el tipo de influencia permanente que realmente importa, la marca que resiste la prueba y los efectos del tiempo. Esta fue una pausa
para la meditación.